Las elecciones en Alemania, un asunto de portada en toda Europa que queremos comentar con Judith Arnal, que es investigadora del Real Instituto Elcano, también consejera del Banco de España. Judith, ¿qué tal? Muy buenos días desde Andalucía.
Buenos días.
Bueno, el primer análisis que puedes hacer de la situación en Alemania, veníamos de una situación de ingobernabilidad o de dificultades para gobernar, y ahora nos encontramos también con una fragmentación del Parlamento, del Bundestag, el Parlamento alemán, que no lo va a poner muy fácil, ¿no?
Bueno, vamos a ver, esto depende de la perspectiva desde la que se mire. Por un lado, lo que vemos es que democristianos y socialdemócratas han conseguido sumar para superar la mayoría absoluta. Esto lo que implica es que puede haber una coalición únicamente con dos partidos sin necesidad de incorporar probablemente a los verdes a la coalición. Esto tiene varias ventajas. Para empezar, que no se quedaría solo la extrema derecha como principal partido o como único partido en la oposición. Habría también una oposición por parte de los verdes, lo cual pues permite que se llegue a 2029 con más probabilidades de que no haya un resurgimiento aún mayor de la extrema derecha. Y por otro lado, lo que facilita son las conversaciones para llegar a un acuerdo de coalición entre demócratas y democristianos y socialdemócratas. Incorporar a los verdes a esas negociaciones sería especialmente problemático, sobre todo porque hay muchas diferencias entre verdes y democristianos en cuestiones como, por ejemplo, el vehículo de combustión interna, en cuestiones energéticas, en cuestiones incluso de reforma fiscal. Esta es la parte positiva, pero también hay una parte que no es tan positiva, y es que ninguno de los partidos principales, entendiendo por tales, pues democristianos, socialdemócratas y verdes, ellos conjuntamente no han conseguido sumar más de dos terceras partes de los asientos en el Bundestag. Es decir, Alternativa por Alemania y Die Linke, que es la izquierda, uno de los partidos de izquierda radical, suman más de una tercera parte de los asientos. Entonces, esto implica que para reformas de calado, como por ejemplo una eventual reforma constitucional para levantar el freno de la deuda, podría haber una minoría de bloqueo en el Parlamento alemán. Die Linke, la izquierda, tradicionalmente se ha mostrado favorable a levantar el freno de la deuda, pero quiere reducir el gasto en defensa y está muy, muy alejada de algunos de los postulados económicos de los democristianos. Entonces, esto sí que puede llegar a suponer un problema.
Fíjese, el sistema electoral alemán combina, digamos, una parte mayoritaria y otra proporcional con un suelo del 5% para los partidos, para que puedan entrar en el Bundestag, algo que lo que intenta es reforzar las mayorías, pero pese a ese doble sistema electoral, el Parlamento sigue estando muy fragmentado, ¿no?
Bueno, aquí el partido de izquierda radical anti-inmigración BSW, el de Sarah Wagenknecht, se ha quedado fuera, del mismo modo que se ha quedado fuera también los liberales, ¿no? Entonces, sí que la imagen aún sería muchísimo más complicada si esos dos partidos hubieran superado el umbral 5%. Del 5%, hubieran entrado en el Bundestag, porque entonces ahí sí que ya estaríamos haciendo frente a una coalición de tres colores, de verdes, socialdemócratas y democristianos, y ahí ya pues se quedaría exclusivamente Alternativa por Alemania prácticamente en la oposición como principal partido, y pues probablemente nos enfrentaríamos a tensiones similares a las que hicieron colapsar la coalición semáforo anterior. Al tratarse probablemente, porque todavía hay que ver cómo se desarrollan las conversaciones, pero al tratarse probablemente de una coalición únicamente de dos partidos y probablemente de una gran coalición, que ya sería la tercera vez que sucede en Alemania, o sea, son partidos que se conocen, que están acostumbrados a trabajar juntos, entonces yo creo que eso da una dosis adicional de estabilidad.
¿Qué análisis hace a que prácticamente toda la Alemania, la antigua Alemania del Este, haya votado mayoritariamente por la ultraderecha?
Bueno, yo entiendo que aquí han jugado dos papeles, dos temas fundamentales en las elecciones. Uno de ellos es la economía y el otro de ellos es la inmigración. Y de hecho lo que se ve es que Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha, empezó en 2013 siendo fundamentalmente un partido libertario en temas económicos, pero pasó a enarbolar la bandera de la inmigración a raíz de que en 2015 Angela Merkel adoptó una política muy aperturista en relación con la inmigración. Entonces, mi análisis es que, en principio, la parte oeste de Alemania, que está tan industrializada, ha estado más preocupada por el declive económico e industrial de Alemania, mientras que toda la parte del este ha estado mucho más influida por cuestiones migratorias. Y ahí, dado que Alternativa por Alemania es el partido que ha enarbolado precisamente, tiene una posición muy anti-inmigración, pues es donde se han llevado más votos. Lo cual no deja de ser sorprendente, porque creo que una cuestión que no se conoce es que la líder del partido de Alternativa por Alemania es residente en Suiza. Entonces, no deja de ser sorprendente que un partido tan nacionalista acabe votando a una líder
Que
cuya
no es
residencia ni
alemana.
siquiera está fijada en Alemania.
Sí. Ahora
Bueno, es alemana, pero reside en Suiza.
sí. Esa es la circunstancia principal. Alemania es, Judith, el motor de Europa. Es, digamos, la gran locomotora, la referencia, ¿no? ¿Qué pueda pasar a partir de ahora? Hay un canciller o un futuro canciller, Merck, de los democristianos, que tiene muy claro lo que debe hacer, pero en una coalición de partidos se desdibuja un poco el programa del ganador, ¿no?
Bueno, desde luego van a tener que llegar a acuerdos. Esto es así. Vamos a ver, el canciller, o sea, los democristianos no eran para nada favorables a reformar el freno de la deuda. Un recordatorio para la audiencia: el freno de la deuda es una disposición que se introdujo en la Constitución alemana en 2009 y lo que hace es limitar el déficit estructural anual del gobierno federal al 0,35% del PIB. Esto en la práctica lo que está haciendo es limitar muchísimo la capacidad de endeudamiento de Alemania y la posibilidad de invertir, por ejemplo, en infraestructuras. Entonces, los democristianos lo que quieren hacer es ganar espacio de endeudamiento reduciendo gasto público, por ejemplo, gasto social. Esto es algo que para los socialdemócratas es una línea roja. Ellos no quieren reducir gasto, lo que están pensando es en subir los impuestos a la clase alta, a los grandes patrimonios y luego reformar el freno de la deuda. Entonces, seguramente tengan que encontrar un punto intermedio. Ya los propios democristianos durante la campaña electoral mostraron cierta apertura a reformar el freno de la deuda siempre y cuando ese endeudamiento adicional se destinara a inversiones productivas y además se llevara a cabo un control del gasto social. Entonces van a tener que llegar a acuerdos, indudablemente.
Y dicen que para Semana Santa quieren tener el gobierno, ¿no? Muy largo lo fían, ¿no?
Bueno, vamos a ver, parece muy largo sobre todo porque en la medida en que todavía no haya un nuevo gobierno, Alemania va a tener que seguir con un gobierno en funciones encabezado por Olaf Scholz, que probablemente ya no vaya a ser parte de la ecuación. Es muy probable que por la parte socialdemócrata quien dé un paso al frente sea Pistorius, y Olaf Scholz pues obviamente no quiere pasar de ser canciller a ser ministro, entonces va a desaparecer. Entonces esto lo que va a hacer es que durante prácticamente 2 meses tengamos una Alemania ausente en un momento que es política y geoeconómicamente muy complejo. Entonces, en este contexto, la verdad es que cuanto más prisa se den, mejor. Y creo que precisamente las circunstancias internacionales van a presionar a los propios partidos alemanes a llegar a un acuerdo antes.
Pues muchas gracias, Judith Arnal, investigadora del Real Instituto Elcano, por este interesante análisis que les hemos ofrecido a los oyentes. Muchas gracias, por favor. Bueno, por
Un
favor,
placer.
muchas gracias y buenos días. Adiós.
Buenos días.
Canal Sur Radio.